Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa Australia en Español de SBS Audio. Es un placer compartir contigo en este día. En este viernes 11 de octubre de 2024, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos.
Y desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional Cymraegal, Esther Lozano.
En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos sobre las relaciones diplomáticas de España con algunos países de Latinoamérica justo en la víspera de otra conmemoración de la conquista de América. Tanto los roces con México por la valoración de este evento como la oferta de asilo al candidato opositor venezolano Edmundo González son algunos de los complejos asuntos diplomáticos que conversaremos con un experto. También te contaremos de la interesante historia de una mujer chilena que fabrica hermosos paraguas hechos a mano aquí en Australia y es una de las últimas personas que se dedica a este oficio artesanal. Te traemos un informe sobre la adhesión de Bolivia a la demanda contra Israel por las masacres de civiles en Gaza y tendremos deportes y también música aquí en Australia en Español. Pero antes vamos al boletín de noticias del viernes 11 de octubre de 2024 con Esther Lozano.
El responsable de Asuntos Exteriores de la oposición dice que los australianos que huyen del Líbano deberían pagar los billetes de avión si pueden. Los ataques israelíes en el centro de Beirut matan al menos a 22 personas y hieren a más de 117. Y la Corte Suprema de Chile destituye a una de sus magistradas por corrupción, en lo que se considera el peor caso desde la vuelta a la democracia del país. Estos son los titulares del viernes 11 de octubre. La máxima responsable política de la ONU ha calificado de alarmante la situación en el Líbano tras un ataque israelí que ha matado a 22 personas esta mañana. En una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Rosemary Di Carlo ha dicho que, dado el conflicto en el Líbano, la intensificación de los ataques en Siria y la violencia en Gaza y Cisjordania, la región se encuentra peligrosamente al borde de una guerra total. Di Carlo afirma que el Líbano también se enfrenta a una emergencia humanitaria.
The number of dead and wounded has spiraled. Over 300 people.
El número de muertos y heridos ha aumentado vertiginosamente. Más de 300 personas han muerto en el Líbano tan solo en la última semana. Desde el 8 de octubre del año pasado, el número de muertos supera ya los 2.000, según el Ministerio de Salud libanés. Cientos de los muertos eran civiles, incluidos más de 100 niños, decía la responsable política de la ONU. Israel no ha hecho comentarios sobre sus últimos ataques en los barrios densamente poblados de Nuiri y Ras al-Naba en Beirut. Pero una fuente de seguridad libanesa que pidió el anonimato dijo que Israel estaba intentando matar a un funcionario de Hezbollah que frecuentaba esos lugares. Y aquí en Australia, el ministro de Asuntos Exteriores de la oposición, Simon Birmingham, afirma que los australianos que huyen del Líbano deberían pagar el precio de un billete comercial si tienen los medios para hacerlo. Esto se produce cuando el gobierno anuncia que ya no costeará más vuelos de repatriación desde el Líbano a partir de este fin de semana. Birmingham ha dicho a la radio ABC que no se debería recompensar a la gente por ignorar los consejos del gobierno. Necesitamos asegurarnos de que los australianos comprenden que cuando el gobierno australiano, ya sea del Partido Laborista o de la coalición, emite advertencias de viaje y les dice que se vayan de algún lugar, deben prestar atención a esas advertencias y no esperar un posible boleto de regreso gratis. Y desafortunadamente, demasiadas personas, alrededor de 15.000 australianos, de hecho en el Líbano, han ignorado durante meses y meses el consejo del gobierno de irse, decía el responsable de Exteriores de la oposición. El último vuelo subvencionado será este domingo, 13 de octubre, y el gobierno alegó que la disminución de la demanda por estos vuelos es lo que ha motivado la decisión de suspenderlos. Se entiende que los australianos registrados en el Departamento de Asuntos Exteriores han sido informados sobre la fecha límite y se les ha instado a aceptar cualquier asiento disponible en los próximos vuelos. Y en Estados Unidos, al menos 10 personas han muerto a causa del huracán Milton a su paso por Florida, la mayor parte de las víctimas por culpa de tornados que acompañaron la tormenta. Más de 3 millones de hogares y negocios se han quedado sin electricidad en todo el estado. El huracán Milton se ha adentrado en el Océano Atlántico. Alrededor de 9.000 efectivos de la Guardia Nacional y 50.000 trabajadores de la red eléctrica se han desplegado en Florida para ayudar en las tareas de rescate y recuperación, así como con los cortes de energía. Y continuamos en el exterior. El primer ministro chino, Li Qiang, ha pedido una mayor integración del mercado con el sudeste asiático durante las conversaciones anuales de la cumbre de la ASEAN, en medio de las preocupaciones por las agresiones de Pekín en el disputado mar de China Meridional. Li no mencionó la disputa en curso con Filipinas en su discurso inaugural en la capital de Laos, pero ha dicho que la intensificación de las relaciones comerciales y la creación de un mercado de ultra gran escala son claves para la prosperidad económica. Mientras tanto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, también ha transmitido un mensaje económico, destacando la importancia del sudeste asiático para la economía de Australia durante su reunión con los líderes de la ASEAN. Albanese ha argumentado que unos vínculos económicos más profundos con la región son esenciales para garantizar la prosperidad y la estabilidad para todos.
Australia is committed to working with all of you to ensure ASEAN remains at the center.
Australia se compromete a trabajar con todos ustedes para garantizar que la ASEAN siga siendo el centro de una región dinámica, donde la estabilidad se asegura mediante la responsabilidad colectiva y la prosperidad se construye mediante oportunidades compartidas, donde se respeta la soberanía de cada nación y donde todos trabajamos juntos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de las próximas décadas, decía Albanese. La ASEAN está formada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y aquí en Australia, a partir de hoy, los perpetradores de violencia doméstica grave que se encuentren en libertad bajo fianza en Nueva Gales del Sur deberán llevar dispositivos de monitorización en los tobillos. Las nuevas leyes tienen como objetivo proporcionar mayor seguridad a las víctimas de violencia doméstica, dificultando así a los delincuentes la obtención de la libertad bajo fianza y garantizando que se les monitorice electrónicamente si son liberados. Además, se ha introducido una nueva legislación para penalizar las infracciones repetidas e intencionadas de las órdenes de arresto por violencia doméstica. Los cambios forman parte de un conjunto más amplio de reformas inspiradas en la trágica muerte de la cuidadora y madre Molly Ticehurst en Forbes, que supuestamente fue asesinada por su expareja mientras él estaba en libertad bajo fianza. Y la investigación forense sobre la muerte de Cleveland Dodd, de 16 años, se ha reanudado en Perth esta semana. Se reanudó después de un intento fallido de la comisionada adjunta de Servicios Correccionales de Australia Occidental, Christine Gimby, de retirar al forense del caso, alegando prejuicios anticipados. La investigación ya había oído que el joven indígena Yamadji Cleveland estuvo recluido en régimen de aislamiento en la unidad 18 de la prisión de Casuarina durante más de 22 horas al día antes de su muerte y que el personal ignoró sus 8 amenazas separadas de autolesión. Los padres de Cleveland, Nadine Dodd y Wayne Gentle, exigen que se rindan cuentas por el asesinato de su hijo.
Not the same and I feel lost in this world without my son.
No soy el mismo y también estoy perdido en este mundo sin mi hijo. Por mi hermoso niño, quiero ver a alguien rendir cuentas por hacer las cosas mal, por lo que han hecho y por lo que deberían haber hecho mejor, pero no lo hicieron. Y solo quiero ver que se acuse a algunas personas, decía el padre de Cleveland. Cleveland Dodd fue encontrado inconsciente dentro de una celda en el ala juvenil de una prisión para adultos de alta seguridad en Australia Occidental en las primeras horas del 12 de octubre del 2023. Cleveland fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico, pero murió una semana después. Y en Latinoamérica, la Corte Suprema de Chile destituyó el jueves a una de sus magistradas, Ángela Vivanco. La jueza de 61 años se vio salpicada por un escándalo político y judicial que tiene como protagonista al influyente abogado Luis Hermosilla, el preferido de la élite chilena, cuyas comunicaciones por mensajes telefónicos han sido reveladas por medios locales. En esos mensajes queda en evidencia la estrecha relación que mantenía Hermosilla con Vivanco, quien acudió a él en busca de apoyo para ser elegida como miembro del máximo tribunal de justicia del país a cambio de darle información judicial reservada. De acuerdo a la vocera del gobierno, Camila Vallejo, se trata del caso de corrupción más grande de la historia reciente de Chile, desde el retorno de la democracia en 1990. Y volvemos a Australia para contarles en noticias de salud que las autoridades de Nueva Gales del Sur instan a las personas a mantenerse alerta ante los síntomas de gastroenteritis, ya que se han registrado un marcado aumento de casos en todo el estado. El aumento está relacionado con el rotavirus y el norovirus, que provocan vómitos y diarrea. El rotavirus es especialmente grave en niños pequeños, mientras que el norovirus suele desencadenar brotes en centros de atención a personas mayores, escuelas y guarderías. Kiera Glasgow, de New South Wales Health, ha destacado la importancia de detener la propagación antes de que se terminen las vacaciones escolares, ya que la semana pasada se registraron más de 2.700 visitas de urgencias por síntomas gastrointestinales, principalmente en niños menores de 5 años. Afirma que una buena higiene de manos y mantener a los niños enfermos en casa son fundamentales para controlar el brote. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde: Perth presenta sol y 30 grados de máxima, Adelaide soleado y 21 grados, Melbourne nubes parciales con 17 grados, Canberra nuboso con 25 de máxima, Brisbane nubes y claros con 25 grados, Sydney posibilidad de lloviznas y 24 de máxima, y Wollongong posibles lluvias en la tarde con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Bienvenido nuevamente a SBS Audio Australia en Español, tu programa que se transmite de lunes a viernes en Australia y el mundo. Y te recuerdo que nos puedes seguir por radio análoga y digital, en la televisión, también a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. En este viernes 11 de octubre de 2024 te saludo desde Melbourne, muy feliz de compartir contigo este programa. Y hoy te contaremos sobre una mujer chilena que se dedica a fabricar hermosos y elaborados paraguas artesanales aquí en Australia. Ella es una de las últimas personas que realiza este oficio manual. También hablaremos de la adhesión boliviana a la demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por la muerte de civiles en la Franja de Gaza. Tendremos deporte y también música, pero comenzamos hablando de las relaciones diplomáticas de España con los países de América Latina, las que están pasando por algunos altibajos justo en la víspera de otro aniversario del descubrimiento y conquista de América por parte de ese país. Soy Claudio Vázquez y esto es Australia en Español de SBS Audio. Este sábado 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En España esta fecha se celebra como el Día de la Hispanidad. Sin embargo, en los diferentes países de Latinoamérica esta fecha suele ser controvertida, con algunas personas que la celebran mientras que otros la repudian por la violencia que representó este evento para los pueblos originarios de América. A pesar de que ha pasado más de 500 años desde este hecho, este evento sigue siendo un tema importante para algunos gobiernos latinoamericanos, como es el caso de México, que decidió no invitar al rey Felipe VI de España a la toma de mando de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, debido a que el gobierno español no respondió a una antigua misiva de Andrés Manuel López Obrador exigiendo disculpas a la monarquía por la violencia de la conquista española. Pero no es este el único frente diplomático que enfrenta España en este momento, pues la decisión de ofrecer asilo al candidato opositor venezolano, Edmundo González, luego de las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela, también tensionaron la relación entre España y Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. En SBS Audio conversamos con el experto en comunicación política de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma, quien comienza hablando de la crisis diplomática entre México y España.
Es la típica circunstancia en la que nos vemos abocados tanto en cuanto con en algunas situaciones, ¿no? Estamos hablando de este asunto cuando a lo mejor habría que hablar un poco de política interna de México, ¿no? Tal vez la pregunta relevante sería cómo entró, cómo se encontró el país López Obrador y cómo se encuentra cuando se marcha, por ejemplo, cuáles son los retos en los cuales la nueva presidenta Claudia Sheinbaum se va a enfrentar, que no son pocos. Cómo ha sido, cómo es que México se enfrenta en estos últimos años, a la luz de todos los criterios internacionales, a un proceso de erosión democrática, cómo es que el Tribunal Electoral de México se ha puesto en entredicho, y eso que tenían un tribunal electoral muy sólido, muy prestigioso a nivel internacional, cómo se ha perdido eso por la intervención del presidente. Podríamos hablar también de la situación de la violencia interna. También podemos hablar de muchas situaciones internas con otros países, pero me parece que a veces algunos debates o algunas polémicas que se generan de forma internacional, pues bueno, sirven para que hablemos un poco en la prensa, pero honestamente cuál es, no, o sea, es generar problemas cuando a lo mejor habría que preguntarse, pues, que cómo estaba México antes, está mejor México ahora que hace 6 años, ¿no? ¿Cuál ha sido la labor, cuáles han sido las luces y las sombras del gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y lo que te decía con la nueva presidenta, cuáles son los retos a los que se enfrenta? Obviamente no me parece una buena forma de empezar la nueva presidencia, especialmente también por las relaciones que obviamente México tiene con España y España con México, y bueno, por la cantidad de españoles que hay en México, la cantidad de mexicanos que hay en España y la cantidad de gente con doble nacionalidad, ¿no? Pues que tiene a sus abuelos en México, a la inversa, que tienen antepasados en España, que es una parte muy sustantiva, como el número de pasaportes bien indica, ¿no?
Bueno, Ferran, hablando en el fondo del meollo del asunto del conflicto, esto se remonta, ¿no?, a un reclamo de Andrés Manuel López Obrador, el antiguo presidente, que supuestamente envió una carta, ¿no?, a España pidiendo disculpas, ¿no?, por lo que sucedió, obviamente, en la conquista de América, y que es un tema, obviamente, todavía controvertido, candente, tanto para América Latina como para España. Pero más allá de discutir sobre ese tema específico, que daría para mucha... mucha discusión. Tú mencionaste algo respecto a eso, a la comunicación política. ¿Tú crees que se saca ventaja, por ejemplo, en el caso de, ya sea de AMLO o de Sheinbaum, ahora explotando este tipo de controversias? Justamente tú mencionaste un poco cambiar el foco, ¿no?, de los problemas internos hacia una polémica. ¿Tú crees que es un poco quizás artificial, buscando un beneficio político, que México está realizando esto?
Pues habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero sí se me hace, por ejemplo, en la semana pasada justo celebrábamos los 10 años de las desapariciones de los estudiantes en Guerrero, ¿no? Creo que fueron más de 47 desaparecidos, o sea, es una cosa seria. El gobierno anterior de Peña Nieto propuso la verdad histórica, que fue desbancada y desarticulada claramente por organismos internacionales y por verificadores, agencias independientes. Cuando Andrés Manuel es elegido, dice que él va a poner luz y taquígrafos. Hay mucha gente que se lo cree y resulta que, bueno, pues es ahora la verdad histórica que dijo Peña Nieto, pues resulta que es la que con la que prácticamente va Andrés Manuel, ¿no? Comunicativamente, pues sí, creo que les puede ayudar. Y aquí creo que habría que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cuestión es la performance, o lo que está haciendo, la actividad que está haciendo Andrés Manuel, y luego creo que cualquier nuevo líder elegido, en este caso la nueva presidenta, pues es la parte ahí que más me sorprende, ¿no? Que me sorprenda que, o sea, entiendo que Andrés Manuel lo haga, ¿no? Pero me parece más, no sé, es una forma un poco dura, yo creo, a lo mejor, de empezar con un socio, con un aliado estratégico, ¿no? Como pues España. Entonces, entiendo que si lo hacen, pues es porque deben visualizar algún tipo de ventaja desde fuera, y aquí te digo, no por mi acento, sino visto desde aquí desde Australia, me sorprende más que nada por todos los lazos, insisto, que tanto México tiene con España, con igual que España con México, y un paseo por España en estos últimos, bueno, especialmente ahora Madrid o Barcelona, es evidente la cantidad de negocios mexicanos que hay en España. Y un paseo al menos por la capital en el DF, al menos en ciertos barrios, te da cuenta de la presencia española allí. Entonces, honestamente, no sé cuáles son los beneficios ni para un lado ni para el otro.
Y en este sentido, ¿te parece congruente, correcta o lógica la respuesta también española, siendo que imagino que Pedro Sánchez, claro, se ve en un problema del cual tiene que tomar una decisión, con cada decisión tiene un costo, ¿no? Y bastante alto en este sentido. ¿Te parece que la respuesta, ¿no?, del gobierno español es acorde a los intereses de España y que fue una buena decisión no asistir, digamos, pues, al cambio de mando?
Pues, hombre, claro, aquí define interés de España. Yo creo que tenemos un problema. O sea, a nivel simbólico, representativo, nuestro jefe del Estado, aunque a los republicanos no nos guste, es el jefe del Estado, y en este caso nuestro rey, y es al que le toca presentarse en esas circunstancias, ¿no? Pues sería, o sea, institucionalmente creo que es la respuesta adecuada. También, como el otro día leía por un lado, ¿no? Bueno, pues esto que te evitas de tener que saludar a Putin y a Maduro y a otros, a los líderes de la democracia que van a ir a la toma de posesión. Pero, o sea, es una circunstancia compleja, insisto, yo creo que y ahí sí que es verdad que con América Latina, pues España tiene relaciones, pero sí que creo que hay algunos países pues que a lo mejor te puede doler un poco más que otros, ¿no? Y en el caso, pues en el caso de México, a mí se me hace pues especialmente duro. ¿Ha hecho lo que tenía que hacer el gobierno? Se me hace que sí. También te digo, a nivel interno español, la situación pues un poco más de debilidad, o sea, el gobierno español tiene al partido a Sumar dentro del gobierno, ¿no? Y no todas las posiciones dentro del gobierno están de acuerdo con la decisión tomada por el propio presidente, ¿no? Lo cual también te indica un poco de la división, una de las circunstancias o de la situación de debilidad del propio gobierno, por un lado, y dos, de que no todo el mundo lo ve de la misma manera en España. Ahora, si tú me preguntas a nivel institucional, ¿ha optado el presidente? ¿Lo ha hecho correcto? Diría que es que no le queda otra.
Y ahora, Ferran, hablando de otro frente diplomático que se ha abierto recientemente, es el de España con Venezuela, debido justamente a que España ha recibido al candidato Edmundo González luego de la polémica, ¿no?, reelección de Maduro, que todavía está en duda porque nos han mostrado las actas. ¿Te parece también que este rol de España, intentando primero buscar una salida, ¿no?, una salida dialogada para este problema, este gran problema que representa Venezuela, pero te parece también una buena señal el de acoger, por ejemplo, al candidato Edmundo González y a otros personeros importantes de Venezuela de la oposición?
Pues ahí, Claudio, las circunstancias son dos, ¿no? Una es las circunstancias individuales de cada uno de estos exiliados, y ahí sí se me hace justo utilizar ese término con buen significado, ¿no? O sea, Edmundo González, mucha parte de la oposición venezolana, si no encuentran un sitio, pues su integridad física en algunas zonas pues puede correr peligro y tienen que recibirse. Entonces, bueno, pues les ayudas, tienen una salida, ¿no? O sea, más allá de eso, más allá de las individualidades, ¿no?, de lo que pueda suceder a nivel individual, claro, la cuestión aquí es, pues como tú bien apuntabas, tenemos un problema muy serio, ¿no? Han habido unas elecciones, no hemos visto las actas, sabemos, y esto es, no sé, yo me he ganado la vida en esto, ¿no? Y es como lo mínimo es que cualquier individuo, que cualquier organización que está observando la elección pueda acceder a las actas, y el gobierno de Maduro no lo está permitiendo, ¿no? Entonces ese es el corazón, ese es el meollo de la discusión. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo solventamos? No lo vamos a resolver en esta entrevista, pero sí creo hay dos cosas, ¿no? Una, que sin las actas no, pues obviamente Maduro controla el medio coercitivo y ahí te tienes que lidiar con ello, pero no es quien ha ganado las elecciones, sencillamente porque no lo podemos comprobar. Y además la cuestión aquí es cuál es la presión internacional que se debe hacer. Y ahí sí que por ejemplo, la situación o la opinión de España en este caso, como ha sido la correa de transmisión, por así decir, con la Unión Europea, pues aquí sí cabría ver cuál es la posición, ¿no? Entonces el Partido Popular ha tomado una posición más activa y más dura, si quieres, o más beligerante con el presidente Maduro. El Partido Socialista en el gobierno actualmente pues la está tomando un poco más contemporizadora. El argumento es que con las elecciones anteriores, que en las que parece que ganó Juan Guaidó, pero que no tampoco se vieron las actas, y reconocer el gobierno de Juan Guaidó no se tradujo en ningún cambio efectivo en Venezuela, ¿no? Pues la pregunta es, ¿qué hacer? la Unión Europea yo creo que seguiría un poco más, o va a seguir más probablemente lo que, pues un poco como la Unión Europea sigue a Francia cuando se actúa en circunstancias en el Sahel, pues aquí habría que esperar un poco. Quiero decir que la cuestión de la Unión Europea seguirá más probablemente a las circunstancias de España, pero qué posición tomar, no lo sé. Tal vez subirle un grado más de presión al gobierno venezolano desde Madrid institucional puede tener sentido, pero tampoco te quieres pasar porque de nuevo, o sea, porque no sabemos muy bien cómo se puede evolucionar ahí, una, y dos, no nos olvidemos pues que de nuevo que hay mucha gente también que no lo está pasando bien, entonces que no es sencillo en ese caso. Y lo que quiero decir un poco es que la posición del Partido Popular a lo mejor parece un poco más beligerante que la del PSOE o que la del gobierno en este sentido. La del gobierno desde una perspectiva institucional tiene sentido, pero cabría preguntarse si cabe un poco más de beligerancia o ser un poco más contundente, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de grados. A mí, si me preguntas individualmente, pues sí que creo que a lo mejor se puede presionar un poco más al gobierno de Maduro. Pero, de nuevo, estando desde aquí con la información que tengo, estando desde Madrid, con los intereses de los españoles en Venezuela, con los intereses de los venezolanos en España, que no son pocos también, ¿sabes? También tenemos que tener en cuenta la cantidad de empresas que hay de un lado y de otro. Pues a lo mejor esto es muy fácil decirlo aquí, pero viendo la teniendo un poco más de información, vemos que el gobierno está tomando la decisión más templada posible, o la más contundente posible, dadas las circunstancias.
Ferran Martínez y Coma, experto en comunicación política, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Un gusto, como siempre. Gracias.
Ese era nuestro experto en política hablando sobre la crisis que enfrenta España con algunos países latinoamericanos. Y nos vamos a una pausa comercial, pero no te vayas porque traemos una interesante historia sobre una paragüera y artesanal, también los deportes y un informe sobre Bolivia y su demanda contra Israel. Seguimos en Australia en Español. De no ser por una inmigrante chilena con ética del trabajo, lealtad a una familia judía australiana adinerada y amor por un arte que está desapareciendo, Australia habría perdido la última fabricante de paraguas artesanales hace mucho tiempo atrás. Mora Igra Umbrellas es la única compañía en Australia que continúa produciendo paraguas artesanales. Y la dueña de este negocio unipersonal es Alicia Mora Hyde, una inmigrante chilena de 82 años que elabora, distribuye y promociona paraguas hechos a medida desde su fábrica en la ciudad de Brisbane. Los paraguas son piezas de arte fabricados con telas de Francia, Alemania e Italia, con marcos británicos de alta calidad y mangos antiguos europeos, algunos con forma de pájaros y decorados con piedras semipreciosas. Hoy en SBS Audio recuperamos esta entrevista con Alicia Mora Hyde de la mano de Marcia de los Santos.
Yo llegué a Australia el 27 de mayo del 71. Por supuesto que, como toda la gente, anda buscando un futuro mejor. Y yo pensé que Australia era me habría abierto las puertas para algo que yo hubiera querido hacer.
¿Y vino sola?
Sola. Y estuve sola por muchos años, hasta que encontré a mi marido y que ahora, lamentablemente, se me fue.
Lo siento. ¿Y su marido lo conoció en Australia?
Sí, es en Australian Man.
Un hombre australiano.
Un hombre australiano.
Un hombre australiano. ¿Y cuántos años tenía cuando llegó a Australia?
29.
Me acaba de decir que vino sola, ¿pero tenía familia aquí?
No hay, ojalá tuviera, no hay nadie aquí.
¿Cuándo le entró la idea de que se quería ir de Chile y descubrió que Australia podría ser un lugar bueno para usted?
Cuando ya me di cuenta que no, porque yo repetí dos veces el año sexto año, pero las dos veces no saqué los puntos que necesitaba para estudiar ley. Y yo dije, bueno, me voy a ir a Estados Unidos, porque eso siempre parece que eres más cerca. Y había una señora ahí en la casa de donde yo vivía, y la señora me dijo, es fácil irse a Australia. Te dan el pasaje y todo. Bueno, aquí le dijeron, yo arreglé mis cositas y me demoró 2 años en hacer los trámites porque no tenía la plata como para hacerlo luego. Por eso nació la idea de que quería irme a Estados Unidos, lo que quería era ir a Estados Unidos para juntar plata y poner un negocio yo en Chile. Menos mal que no lo hice porque estoy más contenta y tengo más aquí que allá.
¿Y qué negocio quería poner, se acuerda?
Ropa, ya, porque yo trabajé en un negocio de ropa y vestidos y todas esas cosas que se venden en un negocio en Chile, que claro, se vendían, porque ahora los grandes negocios ya mataron los chicos, que igual que aquí.
Entonces, se fue a los 29 años, llegó a Sydney y de repente, como me explicó, piensa que lo mejor que puede hacer es trabajar dentro de una casa. Entonces, ¿se le ocurre la idea de trabajar como niñera?
Sí, porque yo quería juntar plata para volver a Chile.
Entonces, ¿cómo fue que terminó siendo la niñera en la casa Igra?
Ya, resulta que había una señora que era alemana, judía también, y porque ella hablaba bien español. Yo le dije, no tengo trabajo ahora y quiero encontrar un trabajo de nani. Y yo le dije, sí, no, me voy a ir a Chile, pero tengo que, primero que nada, uno tenía que estar 2 años aquí. Si se va antes, no tenía la opción de volver. Y yo dije, no, yo me quedo los 2 años, pero tengo que juntar plata, pagar el pasaje, porque el pasaje era asistido, no era regalado. Uh-huh. O sea, yo pagué el pasaje y tenía que juntar más plata para volver. Pero de todo eso me enamoré de los niñitos y del país, ya me empezó a gustar.
O sea, consiguió un trabajo en la familia Igra como niñera. Lo que quisiera saber es cómo pasa de ser una niñera a convertirse en gerente de piso en la fábrica de paraguas.
Aquí en este aspecto tengo que invadir un poco la familia, porque la señora de este caballero se fue y se llevó los niños. Después los niños,
o sea, se separaron.
Se divorciaron al final.
Uh-huh. Alicia, entonces la pareja se separa, él queda solo en la fábrica y le ofrece un trabajo.
No me ofrece, me quedo en la casa. Pero era muy humano porque me dijo, aquí te vas a volver loca, no hablas inglés, no ves nada, no ves a nadie, ven conmigo. Entonces yo fui como que en Chile le llamamos oyente, uh-huh, como uno va a la escuela de oyente. Fui y me dijo, ahí vas a encontrar gente que puedes hablar con él. No, todos eran emigrantes y hablaban más poco que yo. Ahí empecé. Yo empezaba a trabajar por hacer algo ahí. Pasó el tiempo, pasaron los años, y en el 77 me puso permanente y me pusieron de manager, ¿cómo se llama? En el piso, como sí, como un
floor manager,
en el,
como gerente.
Pero no me mencionen cuando llegaba una orden y la había que entenderla por teléfono. Uy, yo tiritaba porque no entendía nada.
¿Cómo hacía?
Adivinaba porque yo sabía los códigos de los paraguas y la gente. Generalmente era Walton, porque en ese tiempo había Walton, uh-huh, ese negocio, y me decía que era un LF1 o Dixie o cualquier. Entonces yo ya sabía. Y los números ya uno los sabe, uh-huh, en el liceo lo aprende.
La empresa Igra era muy particular en Australia. Cuéntenos por qué la empresa era tan especial, ¿no? Porque hay gente que no la conoce y en realidad tengo entendido que revolucionó la fabricación de los paraguas en Australia.
Me imagino que sí, porque este señor era un mágico. Él hacía cosas increíbles por cualquier ángulo, porque era artista de pintar y era artista de paraguas. Era un hombre de muchos talentos. Ya, porque él trajo las ideas europeas y aquí se convirtió en un magnate. Yo estaba mirando unas invoices y ahí había una orden de las que yo vi en el año 40. 5,000 pounds. Era mucha plata en ese tiempo.
¿Y todas estas compañías Igra alrededor del mundo eran de él?
No, de los Igra, de los hermanos Igra.
Que estaban por todas partes del mundo.
Todos mantuvieron el nombre.
Una familia judía polaca, yes, que inmigró a Australia, uno de los hijos, y a otros lugares del mundo, y cada uno estableció una compañía Igra que fabricaban paraguas muy especiales.
Sí, ahora están todos muertos.
Lástima que no siguieron el negocio, ¿no? Los hijos.
Los hijos no.
Excepto usted, es la única que siguió la empresa y no es directamente familia, pero indirectamente es como un miembro de la familia.
Indirectamente, sí. Y yo mantengo el nombre porque mi compañía se llama Mora Igra. Mora porque es mi nombre, uh-huh, pero si hubiera hecho business con mi nombre, nadie sabe Mora. Pero en el momento en que escuchan la palabra Igra, uh-huh, yo estoy muy muy bien conocida y muy bien, porque Igra era un máster, los paraguas era un don, tenía mucho, mucho auge.
Una eminencia en la fabricación de paraguas.
Eso era.
Ok, entonces llegaron las importaciones baratas de China, eso puso mucha presión sobre el negocio, tuvieron que cerrar, despidieron a mucha gente, ¿y qué pasó?
Ya, yeah, porque él te puso el negocio también, justamente por el influx, como se llama, lo que de los paraguas asiáticos.
Sí. ¿Ya? El mercado. Entonces, se inundó con, claro, los productos chinos.
Todo, y él no estaba contento con eso. Y si yo con fábrica, como se dice, far as you go.
Trató de mantener la empresa por el tiempo después, más extendido, sí.
Después ya cerró porque estaba cansado.
¿Eran otros tiempos cuando usted comenzó con IGRA, en el sentido de que el paraguas era un ítem distinto al que es hoy en día?
La moda ha cambiado, la gente está más práctica y se están más casuales. Aquí en Australia son muy casuales. La otra cosa, que ahora todos los shopping, los negocios grandes, tienen estacionamiento abajo. La gente no camina, no necesita un paraguas cuando llueve, porque están estacionados debajo del shopping, de los negocios.
Claro.
Entonces eso también ha hecho más difícil.
Afectó la demanda.
Ya no se camina en la calle como eran.
¿Y entonces quién compra los paraguas IGRA?
A la gente que tiene buen gusto, la gente que sabe, que aprecia la calidad, esos la compran. Y aquí viene toda esa gente, aquí no viene. Yo rara vez ha venido una persona que no lo quiso porque era caro, según ella.
Claro, porque el otro tema de los paraguas IGRA es que duran mucho tiempo. Entonces una persona quizás no necesita comprar más de dos paraguas en su vida.
Pero ahí tienen familia y a veces llega. Aquí vienen gente que han comprado 5 o 6 paraguas de una vez porque vienen a comprar uno. Pero llegan, ven tantos y tan diferentes, y llegan y se le compran a la dotarlo, a la suegra, a todo el mundo, a la familia. Así que eso es muy bueno y me da mucho mucho auge para seguir haciendo lo que estoy haciendo.
Claro. A ver, cuénteme por qué son los paraguas tan distintos.
Los diseños son de origen europeo y los marcos son mejores, son de la vieja era.
Entonces, ¿qué materiales utiliza? Porque tengo entendido que a veces las manijas de los paraguas tienen hasta piedritas semipreciosas.
Sí, yo tengo unos que quedan ahí todavía que son muy lindos. Por eso que quiero el material italiano, porque hay unos, creo que son 5 o 6 que me quedan. Es un pájaro, una cachita larga, pero tiene un pájaro y los pajaritos tienen los ojitos de verde o azules. Ay, qué lindo, es como un diamante. Hay cosas en este trabajo que no tiene nadie, porque son cosas viejas, son cosas antiguas. Y eso es lo que quiero yo ahora, quiero seguir haciendo los paraguas antiguos, los modernos, que los compren donde quieran. Pero los que yo tengo, los van a comprar aquí nomás.
¿Cuánto le toma hacer un paraguas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas?
No sé cuánto, porque yo ahora como trabajo sola y a mi gusto, pero si me pongo a hacer uno me toma como 40 o 45 minutos.
¿45 minutos para hacer un paraguas?
Sí.
¿Poniéndole la tela y poniéndole todas las partes?
Sí, porque hay 6 máquinas para hacer un paraguas. Uh-huh. Y esa es la cosa que yo soy diferente de... Y no hay otra en el mundo que haga paraguas como yo. No es que sea lo más bonito ni lo mejor. Porque para hacer un paraguas tú necesitas 6 personas. Las que teníamos aquí en el trabajo cuando teníamos la fábrica grande. Porque cada mujer o hombre tiene una máquina. Y eso no lo hace nadie más. Solo yo.
O sea que usted ahora maneja las 6 máquinas sola.
Las 6 máquinas, sí. Yo hago de uno a uno ahora porque estoy todavía sola. Ahora mismo estoy cortando, tengo a 40 que tengo, los hago diferente, entonces estoy haciéndolos de a poquito.
Pero una idea es, en el pasado la producción, la meta era 100 paraguas por día. Hoy que está sola, ¿cuántos paraguas hace? O simplemente los produce y después los lleva a vender a algún lugar, los exhibe en su negocio.
Yo aquí funciona. Solamente en este negocio lo tengo, es una industrial unit, creo que en Chile le llaman bodega, una cosa como esta.
¿Un galpón? Una especie.
Un galpón, sí. Este galpón que yo tengo, que es mío, by the way, no lo arriendo, porque yo pagué muy poco por esto, porque nadie los quería. El caballero se los quería a su hijo, que es lo más normal, y yo todavía pienso que un día los niños van a querer, los niños ya son hombres, van a poner la cabeza, porque este es un negocio único. Y si no hay nadie que lo siga, no va a haber más gran relas.
Suena como si nunca, no quiere, no tiene intenciones de retirarse en el futuro cercano.
No, ni en millón de días, no en 100 años.
Alicia, finalmente, ¿qué consejo tiene usted para las nuevas generaciones? Después de haber vivido por todo lo que usted vivió, de haber inmigrado a Australia, de haber pasado por dificultades, desafíos, ¿qué aprendió de la vida?
Que hay que luchar, que no hay que give up, ¿cómo se llama?
Sí, no hay que rendirse.
No hay que rendirse porque la vida siempre tiene, el futuro siempre está por ahí. pero uno tiene que buscarlo, y si ve que tiene puntos negativos, hay que tratar de buscar el positivo, porque hay porque el positivo siempre va a estar ahí.
Alicia Mora Hyde, muchísimas gracias por hablar con Radio SBS. Ha sido un verdadero gusto y felicitaciones por todo lo que ha logrado y mucha suerte.
Muchas gracias, necesito mucha suerte.
Bolivia acaba de anunciar su adhesión a la demanda presentada por Sudáfrica en contra de Israel por sus acciones en Gaza. Esta acusación se realizó en la Corte Internacional de Justicia. La demanda busca que Israel se haga responsable por la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en medio del conflicto desatado luego del ataque de Hamas a ese país hace poco más de un año. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe.
En el contexto de un devastador conflicto que ha dejado más de 42.000 muertos y casi 98.000 heridos en Gaza desde octubre de 2023, Bolivia anunció su adhesión a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Esta demanda alega que la ofensiva israelí en Gaza vulnera la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio vigente desde 1948. Este procedimiento busca responsabilizar a Israel por las muertes masivas de civiles palestinos en Gaza durante su ofensiva militar. La adhesión a la demanda refuerza la postura crítica de Bolivia hacia Israel y su apoyo a la causa palestina. Desde hace un año, el gobierno boliviano anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. Así lo confirmó el vicecanciller boliviano Freddy Mamani.
El Estado plurinacional de Bolivia exige el cese de los ataques en la franja de Gaza que ha provocado hasta ahora miles de víctimas civiles y el desplazamiento forzado de palestinos.
La ofensiva de Israel fue lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 por el grupo extremista Hamas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes. Pero el argumento de Bolivia al sumarse a la demanda es que la ofensiva israelí en Gaza representa una violación sistemática de los derechos humanos y una amenaza a la vida de los civiles palestinos. Así lo ratificó el embajador de Bolivia ante la ONU, Diego Pari Rodríguez.
La agresividad inhumana y los falsos argumentos del gobierno de Israel ya no son sostenibles. ¿Cómo es posible que el agresor ahora apele al derecho a la defensa, poniéndose en el lugar de víctima? No se puede tapar el sol con un dedo. La potencia ocupante, el agresor, el genocida, es Israel.
Se estima que de los más de 42.000 muertos hasta hoy, más de 12.000 de los fallecidos son niños y 6.000 son mujeres. El médico palestino con nacionalidad boliviana, Rifat Alatan Naal, relató a la televisión española cómo intentaba escapar de Gaza junto a su esposa y 5 hijos de entre 4 y 12 años.
Donde no pueden salir a la calle porque la calle es peligroso, tampoco tienen la comodidad de estar haciendo sus cosas sin juguetes, sin su bicicleta, sin hacer las tareas, sin colegio.
Según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, las operaciones militares israelíes han violado la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio al causar un daño significativo a la población civil, lo que podría interpretarse como un intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Lamentablemente, la guerra de Israel no está contra Hamas ni grupos armados. La guerra desde hace más de 60 años contra el pueblo palestino, ya sea niño, mujer, adulto, quiere terminar la vida de los palestinos.
Además de Bolivia, otros países como Venezuela, Colombia, Brasil, Nicaragua, México y España se han unido a la demanda contra Israel impulsada por Sudáfrica, alegando que las acciones israelíes han causado un sufrimiento humano desproporcionado. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dijo el propósito de su país al sumarse a la demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
Nuestro objetivo con esta decisión es doble. En primer lugar, que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio. Y para ello es urgente que todos apoyemos al tribunal, como hace hoy España.
Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina expresó su agradecimiento por la postura de Bolivia. El líder palestino Mahmoud Abbas acaba de expresar en la Asamblea General de la ONU que el apoyo internacional es crucial para fortalecer la lucha palestina por la autodeterminación y la justicia.
Yo, ante los ojos de Dios, les pregunto, ¿quién mató entonces a más de 15.000 niños dentro de esos 40.000 muertos? Y un número igual de mujeres y personas de edad avanzada de entre nuestra población. ¿Quién es entonces quien sigue matando a estas personas? Les pido, ante los ojos de Dios, que me respondan a estas preguntas. Detengan este crimen. Párenlo ya.
Mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigió a la Asamblea General de la ONU para defender la ofensiva militar en Gaza.
Y tengo otro mensaje para esta asamblea y para el mundo que está allá afuera. Estamos ganando.
Ladies and gentlemen.
Señoras y señores, Israel se defiende ante Irán y la guerra en siete frentes. La línea que separa la bendición de la maldición no podría estar más clara.
El proceso en la Corte Internacional de Justicia es largo y aunque una sentencia podría sentar un precedente importante, la implementación de cualquier resolución dependerá de la voluntad política de los Estados miembros de Naciones Unidas, donde potencias como Estados Unidos tienen influencia decisiva en el Consejo de Seguridad. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Ese era el informe de nuestro corresponsal en Latinoamérica. Y nos vamos a la última pausa comercial, pero no te vayas, que vienen los deportes y también un poco de música. Seguimos en Australia en Español. Ya escuchamos la música de los deportes y tenemos nuevamente con nosotros a nuestra compañera Esther Lozano con el informe deportivo. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Que yo bien también, Esther. Y bueno, partimos con una noticia que, bueno, entristece un poco al mundo del deporte porque se retira una leyenda, un monstruo del tenis, Rafa Nadal.
Sí, es la noticia del día en el deporte internacional y es que, como lo has dicho, Rafa Nadal ha anunciado que se va a retirar de su carrera profesional tras la final de la Copa Davis. El tenista de 39 años y ganador de 22 títulos individuales de Grand Slam, incluyendo un récord de 14 títulos del Abierto de Francia, ha publicado un emotivo vídeo en redes sociales diciendo que los últimos dos años han sido difíciles. Le escuchamos.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Ahí escuchamos a Rafa Nadal en ese vídeo que ha publicado en redes sociales. Y ha dicho también estar muy emocionado de cara a su último torneo, en el que va a representar a España, como decimos, en la Copa Davis. La fase eliminatoria se disputará del 19 al 24 de noviembre.
Bueno, se va otro grande luego de Roger Federer y queda uno del trío solamente, el Joker Djokovic. Pero bueno, sigue siendo emocionante el tenis con otros nuevos talentos. Y hablamos más de tenis de uno que no era muy amigo de Rafa Nadal, Nick Kyrgios, que lo están tentando para jugar, ¿no?, en el Australian Open.
Sí, el jefe del Open de Australia, Craig Tiley, dice que tiene la esperanza de que Kyrgios haga su esperado regreso de la lesión que tiene y juegue el evento del año que viene, en el 2025, en Melbourne. Kyrgios se ha visto afectado por lesiones en la muñeca y la rodilla durante los últimos dos años y, de hecho, no ha jugado en Melbourne Park desde el 2022. Kyrgios, de 29 años, ha jugado solo un partido de individuales del Tour desde octubre del 2022. Pero Craig Tiley le ha dicho a Channel 9 que Kyrgios sería una incorporación bienvenida al torneo este enero, así que veremos si puede jugar o no.
Vamos a ver, sí, porque la verdad es que ya lleva bastante tiempo sin jugar, sin embargo el talento sigue ahí, así que vamos a ver cómo se presenta, ¿no?, este nuevo torneo Australian Open, bastante emocionante como siempre. Y Esther, nos cambiamos de la pelota pequeña amarilla a la pelota más grande del fútbol, porque hubo partidos, ¿no?, de las clasificatorias al Mundial en Sudamérica.
Sí, acaba de terminar Brasil y Chile. Brasil ha vencido por 2-1 a Chile. Lo siento,
lo vi.
En la novena fecha de clasificatoria mundialista. En Brasil, hay que decir, sufrió hasta el final, pero terminó venciendo por 2-1. A Chile, eso fue este jueves, hora de Santiago, en la novena fecha de la clasificatoria. La Roja abrió la cuenta en el minuto 2 gracias a un cabezazo del delantero Eduardo Vargas tras un gran centro de Felipe Loyola. Con 13 puntos, la selección brasileña escaló al cuarto lugar del premundial y Chile acumula 5 puntos y es penúltimo de 10 selecciones. Otro partido, Bolivia-Colombia. Bolivia ha ganado 1-0 y se mete en zona de clasificación. También fue este jueves el partido y le quitó el invicto en la eliminatoria sudamericana a Colombia y se metió en zona de clasificación, como decimos, con un gol de Miguel Terceros en los 58 minutos. Así Bolivia tiene 12 puntos y ha trepado provisionalmente a la cuarta posición, mientras que los cafeteros continúan en la segunda casilla con 16 unidades detrás del líder, Argentina. Y precisamente Rondón y una inundada cancha opacaron el retorno de Messi y Venezuela empató 1-1 con Argentina. Un gol de Salomón Rondón pasó por agua, como decimos, la reaparición de Messi. Y el 1-1 del empate en casa ante los campeones del mundo en la novena fecha, pues ha quedado así. Nicolás Otamendi aprovechó un rebote para poner en ventaja al albiceleste en el minuto 13, en un partido que comenzó con media hora de retraso por el mal estado de la cancha en el estadio monumental de Maturín, convertido en una piscina. Así que Rondón niveló en el 65 con un cabezazo a centro de Jefferson Soteldo, con el que aumentó su récord como máximo goleador histórico de la Vinotinto al alcanzar 45 anotaciones. Argentina mantiene el liderato en la tabla con 19 puntos, mientras que Venezuela se ubica en el sexto puesto con 11 puntos. Y Ecuador empata con Paraguay y sigue en zona de clasificación directa. Así que quedaron a 0-0. Y la tricolor, que llegó a 12 puntos, ofreció un juego rápido y desafiante frente a los albirrojos, que priorizaron la defensa. En la décima fecha, el próximo martes, Paraguay va a recibir a Venezuela y Ecuador visitará a Uruguay. Y hay que recordar que los partidos se pueden ver gratis en SBS On Demand.
Justamente eso, se pueden ver todos los partidos bien tempranito en la mañana para aquellos que quieran disfrutar de buen fútbol sudamericano. Muchísimas gracias, Esther, por este completo informe deportivo.
Un saludo.
Y hemos llegado así al final de nuestro programa de este viernes 11 de octubre, pero mañana regresamos con nuestra edición de fin de semana. Ha sido un placer compartir contigo en este día. Te deseo una excelente tarde y un buen fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.